Buenos días, UMH. Es lunes 19 de octubre. Me gustaría comentar la situación de tensión que se vivió el pasado viernes en la Universidad de Alicante, con Felipe González. Para el que no lo sepa, un grupo de personas trató de boicotear la charla que iba a dar el expresidente del gobierno. Le llamaron fascista, y sinceramente no comprendo cómo se puede llamar fascista a alguien y acto seguido tratar de impedir que hable. Creo que, ante todo, prima la libertad de expresión. Como diría Voltaire, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Aunque muchos no lo crean, se puede estar en contra, muy en contra de lo que alguien opina, y aún así respetar que lo diga. Yo mismo estoy radicalmente en contra de que Carlos Slim, que tiene la segunda fortuna del mundo, propusiera en esa misma conferencia que la gente se tuviera que jubilar a los 75 años. Pero creo que nos quedan muchos años de cultura democrática. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, seguirá llegando en intervalos puntuales de nubosidad alta con viento flojo. Por la tarde la nubosidad irá en aumento y el viento girará flojo a componente este. Alcanzaremos una máxima en torno a 24 grados. Son las 9:31 de la mañana y abrimos la sección de informativo con las noticias de la universidad. Arranca la semana deportiva dentro de los actos de bienvenida al curso académico María Segura.
Zumba, pilates, aeróbic, autopotreción, aikido son algunas de las 20 disciplinas gratuitas que ha organizado la Oficina de Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Estas actividades dirigidas se realizarán con motivo de la bienvenida del curso académico 2015-2016 y están abiertas al público en general hasta el 23 de octubre. Se realizarán en las instalaciones deportivas del edificio El Clot y en el horario de las 9:30 de la mañana a las 10:30 de la noche.
Hoy se estrena la charla sobre emprendimiento y contactos efectivos en la nau de la innovación, Pepe Coy.
Desmitificando al héroe emprendedor, el poder de la red de contactos, es el título de la charla que impartirá hoy el asesor en materia de emprendimiento del gobierno de Estados Unidos, Shane Williams, en el edificio Innova del campus de Elche. Esta actividad, que se celebrará a partir de las 5 de la tarde, tiene como objetivo destacar la importancia de la red empresarial y de contactos para los emprendedores. El acceso a la charla es gratuito y abierto al público en general, eso sí, con previa inscripción.
Y pasamos ya al ámbito nacional. John Kerry comienza su visita oficial de 2 días a España.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ya está en España tras aterrizar ayer en el aeropuerto madrileño de Torrejón de Ardoz, desde donde se dirigía al lugar de la reunión que tiene previsto con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Maragallo. El secretario de Estado ha iniciado una visita oficial de 2 días a España, en la que también se reunirá con el rey y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Con esta reunión se tiene previsto que se firme un acuerdo para la limpieza del suelo de la localidad almeriense de Palomares, que mantiene radiactividad desde 1966 a causa de la caída accidental de varias bombas nucleares de un avión estadounidense. Según ha dicho el ministro García Margallo, también se constatará el excelente estado de las relaciones entre España y Estados Unidos.
Además, Sánchez defiende abrir las puertas a quien comparta los ideales del PSOE.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, protagonizó ayer en Madrid el primer gran acto de apertura de la precampaña electoral. Ante casi 4.000 personas reunidas en la antigua cancha del Club de Baloncesto Estudiantes, Sánchez ha presumido de haber fichado a independientes para abrir el partido a la sociedad y porque el propio líder socialista dice el PSOE es de la inmensa mayoría de los españoles, no solo de sus militantes. Después de la profunda crisis que ha generado la entrada de la exdiputada de UPyD Irene Lozano, tanto Pedro Sánchez como antes que él, el independiente Ángel Gabilondo, han defendido la apertura del partido para poder ganar las elecciones del 20 de diciembre.
Y saltamos al ámbito internacional. Alemania se compromete a aligerar la incorporación de Turquía en la Unión Europea.
La canciller alemana y el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoğlu, pretenden acelerar la inclusión del país turco en el bloque europeo. A cambio, Turquía deberá prestar ayuda en la gestión del flujo de inmigrantes del conflicto sirio. A pesar del escaso apoyo internacional, el ministro turco plantea la posibilidad de una zona de seguridad al norte de Siria. Merkel considera prioritario comenzar por las condiciones políticas y monetarias. Sin embargo, ambos líderes coinciden en que la solución a la actual crisis es poner fin a la guerra en Siria.
Las sanciones nucleares a Irán tendrán fecha de caducidad según Alemania.
El ministro de Exteriores alemán asegura que las sanciones nucleares impuestas al gobierno no cesarán hasta que el cumplimiento del acuerdo sea visible. No obstante, Steinmeier no cree que esto suceda antes del próximo mes de enero, si Irán no cumple con sus compromisos. Según asegura Federica Mogherini, alta representante de la política exterior y de seguridad común europea, la Unión Europea adopta el acuerdo nuclear para el levantamiento de las sanciones a Irán. La destrucción del material radioactivo y la reconstrucción de un reactor de agua son, entre otras, las condiciones impuestas. La Agencia Internacional para la Energía Atómica verificará el cumplimiento de las medidas recogidas en el marco normativo pactado el pasado 14 de julio.
Y en las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
El Ayuntamiento reduce el IBI un 1% para el 2016.
El Hospital General de Elche organiza la próxima edición de las jornadas La Muerte y el Morir.
En Orihuela.
El alcalde de Orihuela, Bascuñana, negocia con el diputado de Bienestar Social Alicantino, Miguel Zaragoza, sobre cuestiones municipales.
En San Joan de Alacant.
El Hospital Universitario de San Juan de Alicante contabiliza casi 400 casos de cáncer precoz anualmente.
¿Y en Altea?
La Concejalía de Educación convoca las ayudas para la guardería correspondientes al curso 2014-2015.
Y hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias María, gracias Pepe. Nosotros abrimos ya el kiosco también hoy con Pepe Coy. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Marcos.
Hoy te tenemos multiempleado, ¿eh?
Hoy me estáis explotando, pero que no se escuche muy fuerte.
Bueno, bueno. Comenzamos, como siempre, por los periódicos, mejor dicho, los medios de ámbito digital, ¿verdad?
Vamos a ir con los medios digitales y esta sana variedad que nos traen sí. cada mañana y que tanto agradecemos.
Además, de verdad, sí, sí.
Siempre con una noticia distinta y, de verdad, de muy buena profundidad periodística. Uh-huh. Vamos a empezar con el diario.es, que titulaba hoy: Correa negoció con anticorrupción, tirar de la manta a cambio de una condena menor. Correa amenazó con tirar de la manta en el caso Gürtel. Uh-huh. Yo, como ciudadano, espero que así lo haga, porque la ley, ante la ley, es lo que debería hacer, por lo menos si lo exige el juez.
No, claro, desde luego siempre conocemos que en este tipo de casos, de juicios, siempre pues existe esta posibilidad, ¿verdad?, de que uno de los implicados cuente de más para que luego su pena pues sea menor, quizás. ¿Vamos con alguna noticia más o pasamos al confidencial?
Pasamos al confidencial, porque de corrupción a corrupción es lo, uh-huh. lo que tenemos, por desgracia. Montoro no puede con los grandes bufetes. Sagardo y Albiñana absueltos de fraude. Uh-huh. También tenemos una noticia justo al lado que dice: la agenda VIP del cerebro financiero de Gürtel, 1.200 políticos y empresarios. Y es que uno de los máximos mandatarios de la trama Gürtel, de los que más dinero manejó y blanqueó, pues se ha encontrado su agenda y se van a encontrar datos importantes que, entre lo de Correa, que vamos a tirar de la manta, y esto, esperemos que salgan a la luz, pues lo que en realidad pasó allí y que salgan los números, que es lo importante.
¿Y qué nos trae El Español, Pepe, el nuevo diario de Pedro J. Ramírez?
El Español también titulaba con un caso de supuesta corrupción, está todavía no confirma, dice que Génova presionó a Matas, debía dar su gran contacto a Villarmir, y es que alto cargo del PP le llamaron para que adjudicara el hospital de Sones pasó a OEHL. Y es que una de las mayores producciones que se han hecho en la isla Balear ya estaba adjudicada por partidarios del Partido de Popular Nacional, sí. para que fueran a Villarmir.
De momento llevamos tres medios digitales, tres noticias distintas en primera plana.
Sí, pues vamos a ir al cuarto, que es Infolibre, que también viene con Rato y con una noticia distinta, que dice: el juez mantiene embargados a Rato 112 inmuebles y 39 cuentas para cubrir la fianza de 18 millones. Uh-huh. Dato realmente importante sobre la riqueza que podría llegar a tener Rodrigo Rato y que todavía parece que queda por tirar. Uh-huh.
Estamos comentando que en los medios digitales cada uno trae una noticia en portada distinta, por así decirlo. Luego haremos el experimento de a ver si los medios convencionales hacen lo mismo o no.
Así es, aunque también vamos a romper una lanza por lo medio de papel, y es que los digitales tienen la actualidad, la rigurosa actualidad. Vamos a ir, si te parece, primero con la portada de La Vanguardia,
de acuerdo,
que dice: Sánchez defiende su reforma frente a los secesionistas. Uh-huh. El líder del PSOE plantea reconocer singularidades territoriales, postula abrir el partido tras el polémico fichaje de Lozano. Y es que la exdiputada de UPyD ha dado mucho que hablar dentro del partido. Algunos aseguran que sí está bien que esté dentro del partido, pero que no fueron las formas de hacerlo, ya que creen que debería haber tomado más opinión los partidarios del Partido Socialista.
No sé tu opinión, Pepe, pero yo creo que estratégicamente no es un mal fichaje el dinero de Lozano para el PSOE, porque yo creo que encaja dentro del perfil de lo que puede buscar un votante del PSOE, aunque evidentemente en lo que es el mundo interno de la política, pues quizá no siente muy bien a los que precian primarias, a los que ya estaban dentro del partido y quizá incluso se han visto enfrentados en algún momento Irene Lozano, porque hay que recordar que hasta hace prácticamente nada, unos días, era miembro del Congreso de por parte de UPyD.
Totalmente de acuerdo, y además muchos exigían últimamente que pidiera perdón por las sí. declaraciones que hizo, y yo creo que simplemente entrar en el partido ya es una manera de, no de pedir perdón, pero sí de decir, si estoy aquí es porque algo ha cambiado.
De reconocer, ¿no? algo, ¿no?
Claro. Vamos a ir con El País, que también trae a Pedro Sánchez en su titular, y dice, sí. Pedro Sánchez promete medidas para reforzar el carácter laico del Estado. Y es que se les va a exigir que la Iglesia, para entenderlo todos, que pague esos impuestos por esos inmuebles que ellos declaran de la Iglesia, aunque en realidad son para el uso y disfrute personal, como son casas, como son vehículos, sí. como son propiedades, que están a nombre de la Iglesia, pero que en realidad no se hace culto ahí.
Bueno, pues el PSOE y también ayer en La Sexta, en el programa Salvados, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias dijeron que la Iglesia pagaría el IBI, así que al menos de los cuatro grandes partidos que tenemos ahora, tres proponen esta propuesta, así que bueno, es algo a tener en cuenta. Pasamos al diario El Mundo, Pepe.
Vamos a ir al diario El Mundo y lo quiero enlazar primero con La Razón, y os digo por qué, porque ha sacado la edición especial de la lucha contra el cáncer de mama. Recordamos que estamos en el 19 de octubre, el día sí. oficial de este caso, y tanto El Mundo sacando su logo en rosa como La Razón con el lazo que en rosa uh-huh. que todos conocemos, pues también hay que, cuando un periódico se porta bien, también hay que decir.
Una gran iniciativa, sin duda.
El Mundo titulaba, Rato convirtió al comisionista de los Puyol en un socio clave inmobiliario. Y es que Rato también utilizó al comisionista de los Puyol para blanquear sus cuentas y para llevar sus gestiones inmobiliarias. Siendo ministro, fundó con Sola Castell, el comisionista del que hablamos, dos sociedades en el Valle de Arán, sin empleados ni ingresos. O sea, una sociedad simplemente para desgravar y para desviar uh-huh. impuestos, para que lo entendamos.
Más del queso Rato. Pasamos a la portada de La Razón, Pepe.
La Razón dice, el PP supera al PSOE en 6,4 puntos y dobla a Ciudadanos en dos meses del 20D. Y aunque sabemos que estamos leyendo La Razón, sí es verdad que a día de hoy es la realidad. El PP seguiría ganando, aunque no con mayoría absoluta ni uh-huh. mucho menos, y con muchos partidos que tendrían muchos votos, pero es verdad que en intención sí. de votos ganaría el partido.
Pero déjame decir que me llama la atención esta encuesta, Pepe, porque las que habíamos visto últimamente, la última del País, de Metroscopia, es bastante distinta esta, situada al PSOE y al PP casi igual, pero al PSOE por delante y a Ciudadanos con bastante más representación en teoría de la que da La Razón hoy. Entonces, pues la verdad es que está todo un poco confuso, en mi opinión, no sé. Creo que no vamos a saber nada claro hasta el 20 de diciembre.
Yo creo que es la confusión que hay también por parte del ciudadano y por parte incluso de los políticos, que es, sin duda alguna, las elecciones más disputadas que vamos a tener. Uh-huh. Y vamos a ir al ABC con la portada que menos me ha gustado hoy, Marcos, bueno. y te explico por qué. Porque el titular es, España y Estados Unidos abordan la tensión en Israel y el conflicto sirio. Hasta ahí bien, pero de fondo en la portada de sábana típica del ABC,
sí, tipo póster, sí.
tómenselo con ironía o no, sale secretario del Estado norteamericano con el secretario del Estado español tocando la guitarra. Pues no sé el debate y la tensión que había ahí en Israel y el conflicto sirio, pero ahí los vemos bastante desinhibidos y pues eso, tocando la guitarra.
Es decir, pero tú te refieres a que el titular no va muy acorde con la foto.
Si no se busca una reacción irónica, que creo que el ABC no la busca en este caso, creo que no está muy de acuerdo, pero juzguen ustedes mismos.
Bueno, pues hay que dar la opinión de Pepe Coy. ¿Qué más tenemos hoy en las portadas, Pepe?
Hoy en las portadas locales, en el Información, tenemos las agresiones de menores a sus padres se duplican en un año. Una mala noticia que esperemos
sí.
que vaya para abajo. Uh-huh. Y también tenemos con lo referente al fútbol y al deporte, tripartito y oposición abordan hoy con Ortiz sus intereses empresariales, Marcos.
A mí es que esta noticia, yo es que soy que tú eres de Tobarra, Pepe, entonces tú no sé que no lo valoras igual, pero para los que vivimos en Alicante, que Ortiz vaya a ir hoy al ayuntamiento a reunirse visiblemente con el alcalde, por así decirlo, pero con el tripartito, con sus socios de gobiernos, es una noticia como mínimo. Es la foto del día, para mí va a ser hoy. Yo tengo muchas ganas. Bueno, no sé si estaré yo mañana aquí o estará Rebeca dando las portadas, pero va a ser la foto del día, yo creo, sin duda.
Día importante para el fútbol alicantino. La verdad, habría hoy en portada con la victoria de ayer del Elche ante uno de los gallitos de la categoría, el Almería, que es el equipo con más presupuesto de la segunda división. Dice que el Elche recupera el pulso después de una jornada mala como fue la pasada. El Elche consigue imponerse al Almería por 3-2 y parece que va para arriba el conjunto ilicitano.
Hablaremos más de deportes en la sección de después con Dani y con Alba. ¿Y tú tienes algo más, Pepe? O ya
nada más.
Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Pues muchas gracias, Pepe. Nosotros hacemos una pequeña pausa y estrenamos sección en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre están situados hoy, lunes 19 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
En Callosa de Segura, en el Centro de Salud de la calle Enrique Tierno Galván, de 5 a 8 y media de la noche.
En Santa Pola, en el Club de Jubilados, en la Avenida Pérez, de 5 a 8 y media.
Y en San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Seguimos en Buenos Días UMH, en el magazine de la radio universitaria, y lo hacemos estrenando una sección que a mí personalmente me ilusiona mucho. Pero antes quiero saludar a su protagonista, a Chema Valero Pastor.
Hola,
Chema.
Buenos días, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí a ver cómo se nos da la innovación en periodismo.
Una sección de innovación en periodismo, una sección que todavía no tiene nombre, hay que decirlo. Invitamos a los oyentes, a los colaboradores del magazine, que piensen un nombre para la sección, porque yo creo, Chema, que esto tiene que ser un nombre.
Buena idea, innovamos. En Twitter queremos un concurso. ¿Cómo se va a llamar esta sección?
A ver si tiene respuesta. Antes de empezar en la sección de hoy, en lo que concretamente que nos vas a contar hoy, Chema, ¿en qué va a consistir tu sección, por así decirlo, semana a semana?
Pues a mí me gustaría hacer un repaso por las tendencias de innovación en periodismo que se están llevando a cabo por parte de medios de comunicación en Estados Unidos. Sabes que yo estaba investigando sobre el tema de Estados Unidos, pero también en España. Contaré un poco qué se viene haciendo y qué medios forman parte de ese tipo de tendencias.
Pues muy interesante, lo escucharemos. Y sin más preámbulos, cuéntanos qué tienes para hoy, Chema.
Pues hoy yo quiero hablar de un fenómeno que mucha gente podrá considerar un poco anticuado, de la web 1.0, pero que nos sorprendería saber cuánta atención recibe por parte de las empresas mediáticas innovadoras. Estoy hablando del newsletter, que es como una especie de boletín que los medios de comunicación envían a los usuarios por correo electrónico, ya puede ser por las mañanas o por las noches, depende de las costumbres de cada medio. Y bueno, para entrar un poco en contexto, diremos que en el periodismo tradicional la tendencia para distribuir noticias era que el consumidor accediera al producto y buscara la noticia que más le interesaba, ¿no? Ya sea en un periódico, por secciones o en la web. Pero a raíz del nacimiento de la web 2.0, redes sociales y tal, la percepción ha cambiado. Los clientes de los medios ya no son consumidores de noticias, ahora son usuarios.
Y participan más, ¿no?
Y participan de los contenidos, no solamente los reciben, sino que los hacen suyos y los pueden emitir también. Pues los usuarios están conectados con sus intereses en Twitter, Facebook, Instagram,
en cualquier
montón de redes sociales. Y la sensación es que ahora, si una noticia no es capaz de llegar al usuario, esa noticia no es lo suficientemente importante como para que ese usuario la lea.
Es decir, el usuario no tiene que hacer el esfuerzo de llegar a ella, sino que tiene que llegar ella.
Exactamente, la noticia es la que tiene que encontrar el usuario para ser lo suficientemente interesante.
De acuerdo.
Por lo tanto, el medio.
Una pregunta, Chema. Es que a raíz de la creación del español he escuchado esto del newsletter. ¿Tiene algo que ver exactamente? He escuchado que el español en concreto enviaba cada mañana a sus socios, a los que habían pagado en el crowdfunding por ser socios del español, las noticias por la mañana en un correo. ¿Es exactamente algo parecido?
Sí, exactamente. Esto se asemeja un poco a lo que está haciendo el diario.es.
Sí, también.
El diario.es manda newsletter, pero es por la noche. Y a esas horas solo la pueden consumir, digamos, la noticia, solo pueden disfrutar de ellas los que son suscriptores.
Los que han pagado, ¿no?
Yo, por ejemplo, estoy suscrito a la newsletter, pero no he pagado en el diario.es y puedo leerla el boletín, pero hasta la mañana siguiente no podría disfrutar de las noticias.
De acuerdo. Es ese pequeño matiz, ¿no? De diferencia.
Sí. Pues esta tendencia se asienta un poco en que el 60% de... Según un informe de Quartz, que es un medio bastante innovador en Estados Unidos, el 60% de los ejecutivos utiliza el correo electrónico como una de las tres plataformas en las que más se informa a lo largo del día.
Es decir, que es muy importante tenerlo en cuenta.
Sí, luego vendría navegador web en un 46% y redes sociales en un 28%. Esto es el Quartz Global Executive Study.
¿Y qué más nos puedes contar del newsletter, Chema?
Pues hay varias tendencias dentro de lo que sería el newsletter. Una de las más importantes es que también sirve como financiación a las empresas. Normalmente las empresas periodísticas en internet se han ido financiando por tráfico web. Cuanto más tráfico tengas, más costará tu publicidad.
Exacto.
Y más dinero te darán los inversores. al tener newsletter, menos gente accede a tu página web.
Sí.
Porque ya tiene las noticias en su correo electrónico.
Entonces los ingresos tienen que llegar por otra vía.
¿Qué vía? Pues la del correo electrónico, por ejemplo. Metiendo branded content, o sea, contenido patrocinado. Ahí se puede obtener esos beneficios que se pierden por otro lado.
Eso es un poco el cambio de paradigma que ha habido. ¿Qué más tenemos?
Y bueno, para que veas lo importante que es para Quartz, este medio que he dicho que hizo el estudio de mercadotecnia sobre dónde consumían más los ejecutivos, ellos le dan muchísima importancia a su brief, que sería su newsletter, hasta el punto de que en 2014 hicieron un rediseño de la web y cambiaron la homepage.
Sí.
Lo que sería la página de inicio.
Lo que te encuentras nada más entrar.
Nada más entrar a la página web, lo cambiaron por su newsletter. Ahora entras a Quartz y te encuentras su newsletter y lo puedes ir navegando aparte de eso.
Porque ellos pensaron que al usuario le iba a gustar más.
Era tan interesante y se conseguía tantísimo tráfico a través del newsletter que decidieron ponerlo en la página web para incrementar el tráfico, no solo en el correo, sino que también en la página web.
Y les parece que les ha funcionado, ¿no?
Sí, les viene funcionando, la verdad es que lo están haciendo muy bien.
¿Qué más tenemos, Chema?
Otra tendencia muy importante es la especialización en nichos, en el periodismo.
Nichos de mercado,
tú tienes que encontrar tu segmento de población al que dirigir tus mensajes, por lo tanto vas a tener menos audiencia, pero una audiencia más interesada, con más engagement. O sea, que va a entender lo que le estamos diciendo y que va a querer consumir la información que le estamos reportando.
Puede tener eso algo que ver con... Yo he leído algún estudio en el que pues se decía que había muchos pinchazos quizá en internet, pero que muy poca gente leía toda la noticia y se interesaba de verdad por los contenidos. En parte tiene un poco que ver, ¿no?
Sí, cada persona tiene unos intereses, eso es lógico, socialmente. Claro. Entonces, es muy lógico que el periodismo en estos formatos tan adaptables que tenemos... Se cambien también y ofrezca a cada usuario contenido personalizado. Por ejemplo, New York Times no tiene una newsletter única, sino que tiene 42 newsletters diferentes dependiendo de los temas que le interesen a cada usuario.
Claro.
Por ejemplo, tiene una de enología, otra de estilo de vida, otra de contenidos culinarios. O sea, a cada usuario le da exactamente lo que quiere. Y eso es otra de las claves del éxito del New York Times.
Se adapta a sus usuarios. Y para ir acabando, Chema, ¿tenemos algo más por hoy o nos vemos
Yo creo que esto es todo. Nos vamos a ver la semana que viene y a ver si tenemos ya un nombre para la sección.
A ver si tenemos un nombre, que es una sección sin nombre. No hacemos nada. Muchas gracias, Chema. Muy interesante todo lo que cuentas y nos veremos el lunes que viene. Una pequeña pausa y seguimos con deportes en Buenos Días UMH. But just so we're reminded of the
sé que hay en tus ojos con solo mirar. UMH Saludable y el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana están preparando la primera maratón de donación de sangre de este curso. Será los días 22 y 23 de octubre en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Los donantes recibirán un obsequio y descuentos para el cine. Para más información, consulta la web umhsaludable.umh.es. No lo pienses y colabora. Donar sangre da vida.
Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos.
Y como la temporada pasada, el deporte llega de manos de Daniel Rodríguez y de Alba Otero. Buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
¿Qué tal estáis?
Buenos días.
¿Qué tal la
Marcos?
Vuelta? Buenos días.
Muy bien. Ya teníamos ganas de volver a tocar el micro.
Es que ni lunes ni viernes habíamos tenido programa, macho. O sea, tenéis unas vacaciones ya eternas.
Nah, hombre.
Bueno, comenzamos con Primera División.
Bueno, Marcos, pues en Primera División este fin de semana se ha disputado la octava jornada de la Liga BBVA. El Real Madrid y el FC Barcelona vencieron en casa ante Levante y Rayo Vallecano respectivamente. El equipo de Rafa Benítez abrió esta octava jornada en el Bernabéu ante el Levante y ganó 3-0 con los goles de Marcelo, Cristiano Ronaldo y Jesse Rodríguez. Por su parte, el Barça consiguió la victoria en el Camp Nou al ganar al Rayo Vallecano por 5-2. Neymar, con una actuación estelar, anotó 4 goles y regaló el quinto a Luis Suárez. Por parte del Rayo marcaron Javi Guerra y Jozabed.
Con estas victorias, Real Madrid y Barcelona lideran la clasificación junto al Celta de Vigo, todos con 18 puntos. El conjunto gallego venció en el Madrigal ante el Villarreal por 1-2 gracias a los goles de Orellana y Nolito. Denis Suárez marcó el gol del Villarreal, que jugó toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión de Bailly. Cuarto clasificado con 16 puntos queda el Atlético de Madrid, que venció en Anoeta a la Real Sociedad por 0-2 con los goles de Griezmann y de Carrasco.
Los otros resultados de la jornada fueron Eibar 1, Sevilla 1, Valencia 3, Málaga 0, Betis 1, Español 3, Getafe 4, Las Palmas 0 y Deportivo La Coruña 2, Athletic de Bilbao 2. Además, esta noche se disputa el último partido de esta octava jornada entre Sporting de Gijón y Granada en el Molinón a las 8:30. Esta semana también vuelve la Champions League y Barcelona-Madrid, Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla se disputan la tercera jornada de la fase de grupos.
El martes el Barcelona viaja hasta Bielorrusia para jugar ante el Bate Borisov y el Valencia recibe en casa al Gent. Para el miércoles el Atlético de Madrid jugará en el Calderón frente al Astana. El Sevilla viajará hasta el Etihad Stadium para enfrentarse al Manchester City y el Real Madrid visitará el Parque de los Príncipes para medirse al PSG.
Y ahora vamos con el Elche, chicos, pasamos a segunda división.
Pues sí, victoria importante del Elche, que ganó en casa de la Almería por 2-3. Un partido importante para ambos conjuntos que necesitaban la victoria para enderezar su rumbo al ascenso. Al final se impusieron los de Rubén Baraja, aunque los almerienses adelantaron el marcador con un gol de Quique. Jiménez empató antes del descanso y Sergio León adelantó a los franjiverdes. Armando puso el 1-3 en el minuto 75 y recortó distancias Eldin Hatzik en el minuto 87 marcando el 2-3. Estas fueron las palabras del técnico del Elche, Rubén Baraja, tras acabar el partido.
Hemos empezado con el 0-1 y luego el empatar antes del descanso nos ha hecho creernos que podemos superar dificultades y creo que en el descanso hemos llegado con la convicción de que nuestro partido podía aparecer y bueno, hemos encontrado situaciones para haber podido definir el partido. Y bueno, salvo los últimos minutos lógicos de tensión y de esto, creo que hemos controlado bastante bien la segunda parte del partido.
El club ilicitano ha podido recortar distancias y se ha alejado de la zona de descenso. Ahora se encuentra en séptima posición con 14 puntos. Mientras, en los puestos de descenso se encuentran el Bilbao Athletic, Almería, Mallorca y Valladolid. En la parte alta de la tabla está en primera posición el Osasuna, seguido del Córdoba.
¿Y qué hizo el Hércules en segunda división B, Dani?
Pues tercera victoria consecutiva del Hércules. Consiguió los 3 puntos ante el Atlético Baleares al vencer por 1-0 al conjunto de Gustavo Siviero en el Rico Pérez. El Hércules se adelantó en la segunda parte gracias a un gol de Miguel Ángel Nieto a pase de Alex Gallar. Con esta victoria, el equipo alicantino encadena 3 partidos consecutivos, como hemos comentado, y se sitúa en quinta posición a tan solo 2 puntos de los puestos de playoff.
En el grupo 3 de segunda división B, los otros partidos destacados fueron el Español B 4, el Dense 5 y la derrota del Alcoyano por 0-1 ante el Badalona. Tras 9 jornadas disputadas, el Cornellà es líder con 22 puntos, Villarreal B segundo con 20, tercero el Reus con 18 y cerrando puestos de playoff el Eldense con 17. Como decimos, el Hércules queda quinto con 15 y el Alcoyano sexto con 14.
Vamos con el Elche Futsal, chicos.
El Elche Fútbol Sala este año ha empezado su andadura por primera división después de que la Liga Nacional de Fútbol Sala expulsara al Brihuega al no contar con los requisitos económicos para optar por esa plaza. De este modo ratificaron y el club ilicitano ocupó su lugar.
La Liga Nacional de Fútbol Sala lleva 6 jornadas completadas, donde el equipo de Miguel Ángel Cobeta, actual técnico del equipo ilicitano, lleva una mala racha de resultados, de los cuales solo ganó el primer partido contra el Club Deportivo Humantequera por 4-0. El pasado viernes 16 de octubre perdió contra el Zaragoza por 2-3.
¿Y qué tenemos en polideportivo, chicos?
Pues en polideportivo, en MotoGP, Gran Premio de Australia, Marc Márquez logró uno de los mejores triunfos de esta temporada, ya que pudo remontar 8 décimas en la última vuelta a Jorge Lorenzo y ganó en el circuito donde aún no había conseguido la victoria. Jorge Lorenzo fue segundo, seguido de Iannone, lo que hizo que Rossi no subiera al cajón quedando en cuarto lugar.
A tan solo 2 carreras para finalizar el campeonato de mundo de MotoGP, Rossi, que ocupa el primer puesto con 296 puntos, le sigue por una diferencia de 11 puntos el balear Jorge Lorenzo, quedando en tercer lugar con 222 puntos el catalán Marc Márquez.
Pues hasta aquí los deportes de hoy. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Alba. Nos vemos el viernes con la previa de la jornada del fin de semana que viene y nosotros nos vamos. Nada más por nuestra parte, nuestras redes sociales son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Micone y a Jesús Fernández por los controles técnicos. Nosotros volvemos mañana. Gracias por elegir la radio universitaria.